Bien, nos reunimos los domingos por la mañana, como en estos momentos, para alabar a nuestro Dios, a nuestro Creador, y para considerar la vida, para considerar y oír las palabras de Dios y lo que Él tiene que decirnos, el Evangelio, que son las buenas nuevas de parte de Dios para nosotros y qué es lo que predicamos. Así que quería hablar en esta mañana sobre lo que Dios tiene que decirnos en su palabra, en contraste con el discurso del hombre, por supuesto independiente de Dios. Y quería enfocarlo haciéndonos unas preguntas, que son: ¿a quién vas a creer? ¿Dónde o sobre quién pones tu fe? Hoy en día se ridiculiza la fe como algo antiguo, algo que las personas débiles en el pasado utilizaban, pero hoy en día se ensalza la ciencia, o lo que el hombre llama ciencia, porque hoy en día cualquier cosa que los hombres propongan puede llamársele ciencia. Y pretenden, los que dicen que son científicos y que creen en la ciencia, en vez de creer a Dios, pues dicen que es verdad probada, que son cosas que se pueden ver, que se pueden tocar, que se pueden comprobar. Sin embargo, todas las personas que confían en esta mal llamada ciencia están ejerciendo igualmente fe, y además una fe muy grande y ciega sobre imaginaciones e hipótesis de hombres que continuamente van cambiando. Lo observamos y lo podemos ver si es que escuchamos lo que el hombre nos dice continuamente acerca de cosas elementales como es el origen del universo o de nuestras personas, del hombre. Así que esa afirmación de que confían en la ciencia porque pueden demostrar o comprobar las cosas es completamente falso. Y yo personalmente me he encontrado con bastantes personas cuando el Señor ha dado ocasión para hablarles de la palabra de Dios, compartirles, en que su respuesta ha sido: no, es que yo soy científico, queriendo decir, yo creo en la ciencia y en las cosas probadas. Pero vamos a ver un poco el discurso del hombre y repito de nuevo estas preguntas. ¿Dónde o sobre quién pones tu fe? ¿A quién vas a creer? ¿A Dios o al hombre? ¿En quién vas a confiar y de quién te vas a fiar? El hombre actual ha decidido poner su fe en las cosas visibles, tangibles, que él puede tocar, que él puede comprender y manipular. Y dicen que la razón no puede exceder los límites de la experiencia. Solamente lo empírico es conocible, solo se puede conocer las cosas a las que tú puedes controlar o tocar. Y así el hombre se erige a la medida de todas las cosas y se pone como centro del universo, y todo lo que le sobrepasa y no entiende simplemente dice que no existe. No le interesa. Todo lo que no es tangible no existe. Todo lo que el hombre no pueda tocar, comprobar, manipular o explicar, pues él dice que simplemente no existe. Pero me gustaría poner una pequeña ilustración que nos sirva como una figura, como ejemplo, sobre este pensamiento del hombre. Así que supongamos que podemos ir a visitar a una de estas tribus que seguramente todos nosotros conocemos, que hoy en día hay tribus indígenas, desconectadas de nuestra civilización, por ejemplo, en la selva de Amazónica, y que están completamente desconectados y viven de una manera mucho más salvaje. Y no conocen todo lo que nosotros tenemos aquí en nuestra sociedad occidental, moderna, con toda la tecnología y con todos los artilugios, como los móviles, como las redes de comunicación. Y supongamos que podemos visitarlos y hablar con ellos, y entonces les empezamos a explicar acerca de los móviles. Y les decimos que podemos hablar y que incluso podemos enviar nuestra imagen por el aire, de una forma invisible. Y que en cuestión de segundos o fracciones de segundo, nuestra voz y nuestra imagen llega al otro punto del planeta. Y de forma invisible, ¿qué podrían decirnos estas personas? Oh, estás loco. ¿Cómo va a salir mi voz y llegar a la otra punta de la Tierra y encima de forma inaudible e invisible y llegarle a la persona concreta a la que yo quiera hablarle? Mucho menos nuestra imagen. Lo mismo si les contamos que para llegar hasta ellos hemos hecho un viaje de miles de kilómetros en muy pocas horas y volando a 1000 kilómetros por hora. Pues nos mirarían como pensando, este nos está contando una fantasía, una cosa irreal. ¿Cómo va a volar un hombre si acaso nosotros no somos hombres? Pero evidentemente esto sería el desconocimiento que tienen de las cosas, de lo que existe. Y aun si nos pidieran que le probáramos esas cosas y nosotros todavía tuviéramos que decirle, ahora no puedo porque no hay cobertura para mi móvil. O tampoco les podemos probar cómo volamos porque hay que ir a buscar un avión o un aeropuerto. Pues todavía dirían, ¿lo ves? ¿O ves cómo no es verdad? Es una pequeña figura, pero para ver cómo este pensamiento del hombre que solo quiere creer lo que es tangible, audible, palpable y que él puede dominar, no tiene sentido. No le da la verdad ni la razón. Así que, de nuevo, ¿a quién vamos a creer? ¿A Dios o al hombre? Vamos a ir viendo cosas sobre lo que el hombre afirma y dice y lo que Dios nos enseña. Así que vamos a empezar por el principio, el libro de Génesis, capítulo 1, y en el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y podríamos seguir leyendo y ver toda la creación de Dios, como nos lo describe. Pero vemos la sencillez de la verdad, como Dios nos la explica, que Él creó todas estas cosas, que Él dijo, Él mandó, y las cosas vinieron a la existencia, y ese fue su origen. Y Él dijo que sea la luz, y la luz fue. Incluso antes que hubiera las lumbreras, el sol, y la luna y las estrellas. Y él hizo crecer la hierba verde cuando todavía no había sol. Si leemos en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos también que nuestras propias personas, el hombre, ha sido creado, hemos sido creados por Dios. Además de una manera especial, porque dice que hemos sido hechos a imagen de Dios y a su semejanza. Y si leemos en el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos cómo Dios formó al hombre con sus manos del polvo de la tierra. Así como con las demás cosas, Él dio una palabra y vino a la existencia. Al hombre lo formó Él y sopló en su nariz aliento de vida. Y así el hombre vino a ser un ser viviente conforme a la semejanza de Dios. Y nos dice que lo puso en el huerto del Edén y que plantó todos estos árboles, y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Creemos esto? ¿Creemos que Dios ha creado al hombre, nos ha creado a nosotros, ha creado todo el universo, la tierra y lo que en ellos hay en 6 días, como nos dice su palabra? Porque el diablo es experto en enredarnos y engañarnos. Y ya desde bien al principio, y lo vemos aquí en el capítulo 3 de Génesis, nos dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y conoceréis, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que esta es la realidad que Dios nos habla y nos explica acerca del origen del mundo, del universo, del origen del hombre. Y nos da más detalles y nos dice de cómo, bien al principio, el hombre cayó en esta condición de desobediencia a Dios, de rebeldía, engañados e incitados por el diablo, que aquí se presentó en la serpiente, el cual ya había subido en su corazón ese pensamiento de rebeldía contra Dios, como conocemos, que nos explica el Señor también en su palabra, en Isaías 14 y versículo 13 y 14. Y está hablando de Satanás, del diablo. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, hasta aquí. Es solo para ver este pensamiento que tuvo Satanás cuando él era un ser creado por Dios también, pero era el más completo, el más poderoso, el más capaz, acabado en hermosura, nos dice la palabra, pero tuvo este pensamiento en su corazón de decir, voy a ser como Dios, seré semejante al Altísimo. Y aquí vimos cómo viene al hombre y trata de inocularle el mismo veneno, ese pensamiento de su corazón, y le dice a la mujer, no moriréis. Dios os ha dicho que moriréis y si coméis, no es verdad, sino que sabe que entonces seréis como Él, conoceréis el bien y el mal. Vemos la tragedia en que cae el hombre. Sin embargo, el diablo que no cesa, Satanás que no ceja, en este deseo, en este empeño de ser como Dios y de hacer creer al hombre que es como Dios, pues hoy en día sigue haciendo lo mismo. Y nos dice, que Dios os ha dicho que Él creó los cielos y la tierra con su hablar, que Él formó al hombre. No es verdad eso. Eso es mentira. Yo os lo explicaré mejor. Que Dios dice que ha hecho el día, el universo, la tierra y los cielos y todo lo creado en 6 días. No, no. No, en verdad no fue así. Entonces nos viene a enseñar a través de los hombres, también rebeldes a Dios y que se prestan para estas cosas, pues viene a enseñarnos cómo no fue así. ¿Y qué nos dicen los hombres? Pues que el universo se formó en miles y millones, millones de años, que es fruto de una casualidad o del azar, y que surgió de una explosión o una implosión del vacío, de la nada, o de una nube de gases, o de una partícula diminuta, porque cambian continuamente de hipótesis y de teorías, porque como no tienen la verdad, sin embargo, al hombre no le preocupa. Si las teorías son cambiantes y cada vez es diferente, no le preocupa. Pero eso nos dicen, que así se formó. Muchos millones, explosiones y mutaciones también en los seres humanos, porque claro, venimos de un microbio, venimos de primates, primos, hermanos de los chimpancés, y cómo se explica que ahora llegamos a ser tan inteligentes, pues añádele millones de años y muchas mutaciones, y con eso pretenden que están probándolo científicamente. Y hoy en día nos lo explican de una forma pormenorizada, con todos los pasos, paso a paso, esta edad, la otra edad, a tantos años, ya íbamos por aquí, ya habíamos crecido tanto, ya teníamos tantos conocimientos. Nos lo explican como si fuera una realidad que ellos han comprobado, que ellos conocen, como ellos dicen que es tangible, que es demostrable. No vemos cómo en verdad nos están enredando y están haciéndonos creer verdaderamente una imaginación de algunos pocos hombres y que encima la van cambiando con el paso del tiempo a su conveniencia según nuevas teorías o nuevos supuestos descubrimientos. Pero es más, lo inculcan desde bien temprana edad en las escuelas, en los niños, Y realizan vídeos mostrando cómo esas cosas fueron así, y cómo eran los hombres, y qué cosas hacían, y qué cosas conocían y no conocían, de una manera que les parezca a los niños que, claro, es real. Ellos fueron y filmaron, y aquí tenemos los vídeos. Y es todo un montaje. Claro, todo esto lo califican ellos como ciencia. Como dicen que creen en la ciencia y no pueden creer a Dios, aunque no son cosas demostrables, aunque no son cosas evidentes, ellos lo catalogan como ciencia y después de haber deificado la ciencia y haberla elevado al nivel como si fuera palabra de Dios, como es lo que no se puede contradecir, como si fuera la verdad absoluta, pues elevan estas teorías a nivel de la ciencia y pretenden que nos creamos todo eso. ¿Vas a creer ese discurso del hombre? ¿O vas a creer lo que Dios nos dice? Y todo esto que estamos explicando y todo este empeño del diablo en inculcarnos todas estas cosas es porque Satanás, junto con el hombre o en nombre del hombre, está construyendo todo este sistema, el cual está supuestamente basado sobre la ciencia, pero ya hemos visto lo que realmente llaman ellos ciencia, y que es lleno de imaginaciones y de especulaciones, y así incluyen todas estas cosas, como este producto de imaginación de la evolución que empezó con Darwin solamente hace unos 200 años aproximadamente. Y pretenden construir sobre esa base de la ciencia todo este sistema con todos los valores y con toda la manera de pensar y de entender la sociedad donde nos encontramos, occidental, aquí en Europa y en todo el mundo occidental. Y prácticamente a nivel global, porque hoy en día estos pensamientos se han transmitido y se han extendido, y el hombre que no quiere aceptar a Dios ni creer en Él, pues los acepta y los acoge porque es la forma de dar una explicación sin Dios de las cosas. Así que, como ya hemos visto muchas veces y ha sido enseñado también desde aquí, desde este púlpito, en numerosas ocasiones, vamos a ver un poco sobre las bases que se ha construido este sistema. A través de los años, a través de los siglos, han habido personas, filósofos, que han ido dando pequeñas partes de este pensamiento, introduciendo pequeñas máximas que esta sociedad las ha ido cogiendo y ha ido construyendo lo que hoy en día tenemos y el pensamiento de hoy en día. Si vemos, por ejemplo, en el siglo VI antes de Cristo, Heráclito de Éfeso, él empezó con esta máxima de todo fluye, el logos en constante movimiento. Y ahí obtenemos ya el inicio, el germen de la evolución, de la continua actualización de las cosas cambiantes. En el siglo V antes de Cristo, Protágoras, el cual dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Y ahí está lo que estábamos viendo, ese pensamiento actual del hombre que solo quiere creer en las cosas que él es capaz de comprender o de manipular o de controlar con su conocimiento y con su mente. Y así que empiezan todas las hipótesis. Y toda la ciencia pues se basa ahí, en que el hombre es el tope, es el máximo, es el techo. Si nos vamos ya al siglo XV, después de Cristo, claro, vemos la época del Renacimiento. Y podemos observar, si tenemos conocimiento un poco de qué va el Renacimiento, cómo a partir de esa época, después de 15 siglos en que todo había sido como mínimo aceptado el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, y había un cierto temor por las cosas de Dios, A partir de esa época, los hombres decidieron, de una forma oficial, decidir que el hombre era el centro y que Dios no les interesaba y lo querían quitar de en medio de la sociedad, de en medio de las instituciones, de en medio de sus vidas, lo que hoy llaman la muerte de Dios. Y ahí empezaron. Todo lo que era el Imperio Romano especialmente, empezó este movimiento del Renacimiento y el hombre se afirmó en este pensamiento y empezó a cambiar todas las cosas. Todo el culto, toda la adoración, toda la exaltación, en vez de ser dirigido hacia Dios, ahora empezaba a ser hacia el hombre. Los que pintaban pinturas, pues pinturas del hombre, de la mujer. Los que hacían música, canciones, poesías, en vez de alabar a Dios y ensalzar su grandeza y sus glorias, pues dedicadas al hombre, a ensalzar las cualidades del hombre, a expresar sus deseos de unos para otros. Hasta estos días que vemos que a Dios no se le nombra, ni quieren que se le nombre en ninguna parte. Y así que vemos que el hombre de manera oficial se puso como centro de todas las cosas, como lo máximo en la creación, como el objeto de alabanza y de adoración. Y ahí empieza la autodeificación del hombre. Como dijo el diablo, seréis como Dios. Y como él mismo dijo, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Y entonces vemos después, en el siglo XV también, Pico de la Mirandola nos dice, el hombre tiene poder para nacer a lo divino, a lo alto y sublime, de acuerdo con las sentencias de su propio intelecto. Tiene poder para definir de nuevo su propia naturaleza por sí mismo. ¿Qué está diciendo? Pues lo que venimos diciendo, que seréis como Dios, que nosotros podemos llegar a lo divino. Podemos decir y explicar y definir todas las cosas y a nosotros mismos. Ya con esa base puesta, pues en el siglo XIX, Darwin inventa la teoría de la evolución y de las especies con ese cuento que en sus inicios, y ahora también, pero en sus inicios sonaba totalmente imposible, increíble, burdo, vasto, rudo, bruto y anticientífico. Evidentemente no se podía probar. Hoy en día pretenden enredarnos con las genéticas y con las mutaciones y con todas las explicaciones añadidas para añadiendo esos millones de años para hacernos creer esa teoría que ya inventó este hombre. Y avanzando en esta visión de echar a Dios de todas partes y de ser el hombre el centro y de explicarnos todas las cosas, porque así ellos tienen libertad de hacer lo que les plazca, tenemos en el siglo XIX también a Nietzsche, el inventor de la psicología. Perdón, Freud es el inventor de la psicología. Tenemos a Nietzsche, que nos dice, nosotros hemos de remontarnos desde el hombre actual al superhombre. La plebe, el ganado cornudo sobre el verde prado, los muchos y demasiados, son sólo producto de desechos de la evolución ha dejado tras sí. Son sólo la escalera por la que el superhombre se remonta a su altura solitaria, por lo demás, que se los lleve el diablo y la estadística. Y vemos qué palabras tan duras y tremendas ya está diciendo este hombre, pero que la sociedad de hoy en día, aun si parecen duras, las ha acogido y las tiene como base de su pensamiento y de su forma de actuar, aun cuando parece que no es verdad, pero es lo que subyace debajo. Según Nietzsche, el hombre europeo descendiente de los Perbóreos ha de asumir la gran e inevitable consecuencia de la muerte de Dios en la sociedad occidental. Es el empeño del diablo decir que somos como Dios y quitar a Dios de en medio, si es posible. Pero claro, Dios nos ha creado y nos ha dado una conciencia. Y a pesar de todo ello, unos pocos hombres han ido introduciendo estas ideas, pero nosotros tenemos una conciencia. Y veamos un versículo en Romanos, capítulo 1, y en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los hombres, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y vemos aquí cómo, de un lado, nos está diciendo que la grandeza de Dios y la verdad de su existencia son claramente visibles para nosotros, para cualquier persona, a través de la misma creación, de las cosas creadas, del universo, de la grandeza del universo, de la complejidad, de lo inabarcable, insondable, que el hombre, por más que se esfuerce en construir inmensos telescopios, nunca alcanza. Siempre descubre nuevas cosas y hablan de los millones de años luz, pero no pueden alcanzar ni a lo más pequeño que el Señor ha hecho, ni siquiera en las cosas creadas dentro de la tierra, nuestras propias personas. Y estas cosas creadas, ¿cómo funciona nuestro organismo? ¿Cuánta complejidad hay y cómo funciona todo tan perfectamente, con tantos millones de movimientos, de reacciones químicas, de hormonas en nuestro cuerpo funcionando continuamente para que nosotros simplemente pudiéramos estar así de pie, hablando, moviéndonos de una manera tan natural y tan fácil? Cuando el hombre investiga y descubre y ve cómo funciona nuestro cuerpo y cómo está compuesto de millones de células y de diferentes composiciones y diferentes órganos y hormonas y funciones, solo puede que quedarse maravillado. No tiene más que reconocer que Dios existe y que hay un creador, que todo este cuento de que todo ha salido de la casualidad y del azar no tiene sentido, no tiene lógica, no se aguanta por ningún lado. Si vemos que aquí Dios nos dice esto, que nosotros podemos ver por medio de las cosas hechas y darnos cuenta de su existencia y de su poder y de su deidad, pero también nos dice en el versículo 25 la realidad que hemos estado viendo, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y es lo que ha hecho el hombre y lo que venimos diciendo. Han cambiado la gloria de Dios, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y en vez de dar culto a Dios, dan culto a las criaturas, a los hombres, porque nosotros somos también criaturas de Dios. Y esta es la consecuencia que tenemos de todas estas cosas. Siguen unos versículos hablándonos de la condición del corazón del hombre, pero vamos a proseguir en esta visión del hombre, de la sociedad y del sistema y de la vida. El diablo, que es el príncipe de este mundo, trabaja ardua y sagazmente, utilizando las máximas capacidades de los hombres para que esta conciencia que nos habla de Dios, que está en nuestros corazones, sea erradicada completamente, si es posible. Y trabajan arduamente. Y el que empezó con todas estas ideas fue el que he mencionado antes, Freud, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que propone un sistema de esterilización de toda sensibilidad genuina innata en el hombre hacia las cosas divinas e introduce la psicología. Y con todo ese trabajo, que a partir de esas ideas, vemos como el hombre, en lugar de ver que su pecado y su rebeldía a Dios le ha acarreado multitud de males y de desgracia, pues ve todo lo contrario, o pretende todo lo contrario. Pretende decir que es precisamente por causa de temores a Dios y de todas estas cosas que ellos quieren erradicar, que es que el hombre no puede ser libre y no puede realizarse, no puede tener esa libertad, porque atribuyen a Dios y al temor a Dios todos sus males y desgracias. Pero no tiene sentido, y lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Y con esas enseñanzas, especialmente los de más nivel y mayor edad, se les instruye en las ideas que sostiene este sistema, en la destrucción, en la muerte de Dios que ellos llaman, en hacerlo desaparecer del sistema, de las instituciones y todo lo que sea relacionado con las cosas que Dios ha hecho y ha instituido, como la familia, el padre, porque como todas esas cosas conllevan a una jerarquía y a un temor de sujeción y a un superior y a un respeto, ellos quieren eliminar todo esto, porque todo ha sido instituido por Dios, pero ellos quieren hacer su propio diseño, su propio esquema y romper con Dios y romper con todo lo que Él nos ha enseñado. Y así enseñan que todas estas cosas son arquetipos débiles, antiguos, enfermizos, de los hombres inmaduros, que solamente encajonan, nos meten como si estuviéramos maniatados, impidiéndonos nuestra libertad y por ella la verdadera realización. Así que ya hemos visto por dónde va esta sociedad y cómo se está construyendo, basándose en la negación de Dios, en la deificación del hombre y en la deificación de la ciencia. Y vemos que el hombre, cuando hablábamos de la ciencia, admite cualquier imaginación, por absurda que parezca, cualquier proposición de hombres, aunque sean rompiendo con las antiguas versiones de cómo son las cosas, las acepta para considerarlas y para tomarlas como ciencia. Sin embargo, cuando es algo relativo a Dios, o se quiere mencionar a Dios, o traer algún conocimiento de la palabra de Dios, es totalmente prohibido. No puede ser ciencia, sino que es desechado completamente. Y estos son solo unos pocos datos para que vayamos viendo lo que hay, los principios en que se basa y se fundamenta esta sociedad, en la forma que tiene el mundo de concebir las cosas y lo que están inculcando constantemente por todos los medios y en las enseñanzas, especialmente en las escuelas, de manera directa y también indirecta y subliminal, en las mentes de toda la sociedad, de todas las personas. Empezando por los niños, que como ya mencioné en una previa predicación, que fue sorprendente, pero es lo que hay hoy en día, intentan que en la educación no se mencione a Dios para nada, que los niños no tengan ni siquiera conocimiento de qué es Dios, ni del Señor Jesús, ni de la Biblia, que no se hagan referencias a su palabra. Así intentan llevar a cabo esta labor de cauterizar, de quemar, de destruir esa conciencia en los hombres que les lleva a reconocer a Dios. Así que no mencionan nada, ni enseñan, ni explican. Y si algún niño, por ejemplo, cualquiera, viene y menciona o comenta porque le hayan dicho en su casa o lo hayan escuchado en cualquier parte algo de Dios o alguna insinuación de que pueda haber Dios o que referencia a la Biblia, entonces rápidamente intervienen y hacen burla de todo ello y ridiculizan a tal persona o a tal niño y a toda creencia, diciendo que, uff, pretendiendo que esas cosas son antiguas, obsoletas, que solo la inventaron los hombres antiguos para controlar y dominar a las gentes y tenerlas sumisas. Esta es la realidad. Aunque parezca fuerte, porque lo es la realidad que subyace debajo de todo este sistema y todo el discurso, toda la obra que está haciendo el diablo. Y de nuevo, pregunto, ¿a quién vas a creer? ¿De quién te vas a fiar? ¿De Dios, de tu Creador, que te explica la verdad de una forma sencilla y que nos habla no solo de la creación, sino de toda la condición del hombre y también de una obra maravillosa de amor que ha hecho por nosotros para que después de haberlo rechazado y haberlo negado y haber vivido de espaldas a él, podamos todavía tener la oportunidad de ser reconciliados con él, acercados a él y volver a tener vida, esa que hemos perdido. Así que sigamos viendo más cosas que el Señor nos dice y cómo el hombre nos ve totalmente al contrario, porque es la consecuencia de estas elecciones que ha tomado. Y así tenemos que Dios nos dice, por ejemplo, no cometerás adulterio. Y el hombre que nos dice, no, no, fornicar es bueno. Es saludable, es necesario incluso, dicen, para el bienestar del hombre. Y como vio la mujer, podríamos decir, incluso deseable para alcanzar la sabiduría. Nos dice Dios, por ejemplo, que los hijos obedezcan a sus padres, que honremos al padre y a la madre. Y el hombre nos dice hoy, oh, los padres son anticuados, atrasados, están ignorantes, no están al día, no están actualizados, no saben lo último. Y no tienen ninguna autoridad, ni pueden ejercer disciplina sobre sus hijos. Y es la realidad que está en el pensamiento de la sociedad y que les enseñan a los niños también de una forma más directa o más indirecta, más subliminal. Y los profesores y los médicos en todos lugares son instruidos y enseñados para que vigilen de que los niños sean libres y no vaya a ser que se sujeten a sus padres o tengan algún temor hacia ellos y no puedan ser libres para hacer lo que les dé la gana. Y animan a los niños a reclamar sus derechos y a denunciar cualquier imposición de sus padres. ¿Qué nos dice Dios también? Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. ¿Qué dice el hombre? No, el feminismo es lo que hay que promover hoy en día. El machismo es terrible. Combatámoslo. Y no porque yo quiera defender ningún machismo, sino porque en la sociedad de hoy en día ensalzan el feminismo y quieren imponerlo incluso por ley. Y quieren que la sociedad se vuelva feminista hasta el punto de cambiar su manera de hablar. Y cuando se dirigen a grupos de personas, en vez de dirigirse a nosotros o a vosotros, sea a nosotras y a vosotras. Y cuando un hombre se descuida, porque hoy en día en esta sociedad los hombres ya tienen que ir con cuidado en la forma que hablan por causa de esto, y comenta, por ejemplo, alguna cosa que su mujer hace en la casa o que limpia, le llueven las críticas, las burlas, de cómo puede ser tan machista. ¿Qué nos dice el Señor también? Y lo hemos leído en Génesis. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué nos dice el hombre hoy en día? No, la tierra ya está superpoblada. Hay demasiados, como decía Nietzsche. Muchos, que se los lleva la estadística. Y hay que reducir la población. Y hay que dejar de tener hijos. Y en los lugares donde hay, o consideran ellos que hay superpoblación, ya tienen sistemas bien planificados, de manera escondida, para la vista de la mayoría de las personas, y con apariencia de hacer buenas obras humanitarias, de ayuda, pero que esconden un plan de reducir la población. ¿No es terrible lo que hace el hombre? ¿No es más hermoso el amor de Dios? ¿No es más real y creíble que Dios nos habla de la condición verdadera del hombre? Nos dice lo malos que somos en verdad y nos propone, nos ha preparado y ha diseñado un camino, una manera de que podamos ser salvos, haciéndolo maravillosamente, viniendo Él en persona. Y una cosa más, el Señor nos dice en Levítico 18:22 acerca de la homosexualidad. Y dice en Levítico 18:22: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y en el capítulo 20 y versículo 13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Vemos con qué dureza el Señor habla, que tenían que ser muertos. Y hoy en día lo ensalzan como un derecho, como lo que debe ser. Están inculcando ya a los niños que no se les puede decir si son niño o niña, que ellos tienen que decidir su orientación. Están instigando, están inoculando, están deseando, están buscando, están formando gentes casi, casi por obligación. Y en la sociedad no se puede hablar nada que hiera a este colectivo, porque enseguida eres juzgado y depende de cuál sea la ofensa, puedes incluso ser castigado. Así que vemos el disparate que hay debajo de toda esta sociedad que aparenta tan avanzada, la mejor de siempre, tan altruista, tan humanitaria, con tanta capacidad de ayudar a los hombres, pero en verdad las bases y lo que hay debajo es todas estas cosas que estamos viendo. Si leemos en el Salmo 2, los versículos del 1 al 4, vemos: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esto es lo que quiere el hombre: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y en eso es lo que están trabajando: echar a Dios, romper las ligaduras y sus cuerdas. Como también hicieron en el primer siglo, en la mitad de la historia, cuando Dios vino a esta tierra en la persona del Señor Jesús, y dijeron: fuera con este, no queremos que este reine sobre nosotros. Y gritaron que fuera crucificado, queriendo deshacerse, si pudieran, de su Creador. Así que un versículo más en el capítulo 11 de Salmos y versículo 1. En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y haciendo énfasis en este versículo 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así que tenemos que velar, estar vigilantes, porque esta generación y esta sociedad destruyen, quieren destruir los fundamentos. Y si los destruyen, perdemos nuestros valores, ¿a dónde iremos? ¿A dónde irá el justo? Así que tenemos que desechar todos estos valores y las enseñanzas del sistema y acudir a los orígenes, a la referencia verdadera, real, a la verdad revelada por Dios en su palabra. Yo voy repitiendo la frase con la que he empezado, porque vamos avanzando sobre las visiones que tiene esta generación, pero tenemos que estar claros de a quién vamos a creer y en quién vamos a confiar. Así que veamos lo que nos dice Dios acerca del hombre y de su condición. Vamos a ver varios versículos, uno en Génesis 6, justo antes del diluvio, y en el versículo 5. Y vio Jehová la maldad de los hombres, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya a bien temprana edad, antes del diluvio, en el Génesis, tantos años atrás, ya vio el Señor que el designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo y solamente el mal. En el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es otra declaración de que Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que hiciera lo bueno. Pero no había ni uno, ni siquiera uno. ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y eso es lo que vemos que hace esta generación. Y Dios dice que ese corazón es necio, el que dice que no hay Dios. Si vemos cómo están los hombres de hoy en día. En Miqueas 3, no encuentro ahora esta cita, pero es una cita en la que nos expresa el Señor en su palabra cómo está el corazón del hombre, cómo está el interior, desde los grandes hasta los pequeños y hasta los más íntimos, que todo está corrompido, que todos juzgan según el antojo de su corazón, que los grandes demandan y lo ejecutan tal como lo desean, y es un reflejo de la realidad, de cómo está nuestro corazón, el de todos los hombres. Y si leemos otro versículo en Isaías 64 y versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, no hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Y así es incluso para aquellos que se sienten buenos. Aquí nos dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, lo mejor que tenemos de nosotros, como trapo de inmundicia. Y vemos la diferencia entre lo que Dios nos dice y lo que el hombre nos enseña hoy en día. Dios nos enseña y nos dice y nos explica con muchos detalles, enseñándonos en la historia desde que Adán y Eva desobedecieron y incurrieron en ese pecado que los separó de Dios por causa de su elección de ser independientes a Él. Y nos explica la realidad que además, si somos honestos, podemos observar, especialmente en los demás. Pero si en verdad queremos ser honestos, podremos ver que todas las cosas que el Señor dice y la maldad que hay está también en nosotros, en nuestros corazones. A menos que hayamos ido al Señor y Él nos haya limpiado de todas estas cosas. Así que consideremos el único mandamiento que Dios da para todos y cada uno de nosotros, los hombres y mujeres, hoy. Y con plazo hasta que Él venga a llevarnos hasta la venida del Señor Jesús. En Hechos 17 y versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que Dios nos está diciendo en este versículo y a través de toda su palabra que todos los hombres en todo lugar nos arrepintamos. Nos arrepintamos de esta rebeldía contra Dios, de esta elección de independencia de Dios, de negación de Dios, de ignorar a Dios. Evidentemente que también nos explica el Señor, como hemos estado viendo, cómo es nuestro corazón. Y tenemos que arrepentirnos de todo el mal que esta condición nos acarrea y que hay en nuestros corazones. Pero no depende de si hemos hecho pecados muy grandes o si hemos hecho pecados muy pequeños. Es que es la esencia, es la raíz, es la independencia de Dios, la negación de Dios, que está en toda nuestra vida, en todos nuestros actos, cuando somos independientes, cuando negamos a Dios. Eso es el principal pecado. Y de ahí pueden surgir muchísimos más. Quisiera leer un versículo en Isaías capítulo 1, en el versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí es lo que nos está diciendo el Señor, es que nos volvamos a Él, que le creamos. Que cuando hagamos estas cosas, no importa cuán grandes o cuánta cantidad o cuánto abarque nuestro pecado, si fueres rojos como la grana o como el carmesí, serán hechos blancos. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace esto? Pues veamos un poco más de lo que el Señor nos dice en el capítulo 1 de Juan. Dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, mas el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que nos explica que este Verbo, el Señor Jesús, que estaba en el principio con Dios y que era Dios, que todas las cosas fueron hechas por Él, dice que vino a este mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 3 y versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra cosa que necesitamos para poder acercarnos a Dios y tener acceso a su presencia es nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de Dios. Cuando creemos en Él y todo el mensaje que Él nos da, todo lo que Él nos dice sobre nosotros mismos, y cuando nos arrepentimos de esa rebeldía, Él nos hace nacer de nuevo. En el versículo 16 de este capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vemos el plan maravilloso de Dios viniendo a esta tierra, y nos dice que Él vino porque amó de tal manera al mundo que quiso darse por nosotros para que no nos perdamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no vino para condenarnos, Él vino para salvarnos, para dar su vida por nosotros. Y es ahora el tiempo en el que podemos acudir a Él, en que podemos creer en Él, en que podemos ser limpiados y nacer de nuevo. Pero el tiempo pasa rápido, y antes de que nos demos cuenta, se nos acaba. ¿Y qué pasa después, cuando se nos acabe? ¿Dónde quedará toda la ciencia, el progreso, la tecnología, todos los artilugios, las fabricaciones, los móviles, las tecnologías, los edificios, los rascacielos, las infraestructuras del hombre? Todo desaparecerá, todo será destruido, y nosotros tendremos que pasar a la presencia de Dios. Y ahí no podemos hacer nada, todos vamos hacia el mismo lugar. En Eclesiastés 8 nos dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y si leemos en Apocalipsis 20 y versículo 11, Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí vemos cuán serio es. Nos tendremos que presentar delante de Dios. Un gran trono blanco, dice, y uno sentado Y delante de este que estaba sentado, que es el Señor Jesús, de delante de él huyeron el cielo y la tierra. Qué terrible tiene que ser para nosotros encontrarnos allí y que no hayamos sido salvados, limpiados por el Señor. Y dice que fueron, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Terrible. ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos inscritos en ese libro de la vida? Pues ya lo hemos estado viendo. Es simplemente creer a Dios en vez de creer a los hombres. Creer a su palabra y lo que Él nos enseña acerca de nosotros. Arrepentirnos de esta nuestra rebeldía, de ser independientes a Dios, de negar a Dios. Y creer en la obra que Él ha hecho viniendo a esta tierra en forma de hombre, en la persona del Señor Jesús, y yendo hasta la cruz del Calvario, donde Él pagó esa condenación que nosotros merecíamos. Él cargó nuestros pecados sobre sí. Él fue nuestro sustituto en el lugar que nosotros merecíamos. Y de esa manera, creyendo y arrepintiéndonos, pidiéndole perdón al Señor, es como podemos ser inscritos en este libro de la vida. Y sin extenderme más, podemos hacer el último versículo en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿No es maravilloso? Nos está diciendo algo maravilloso, que Él llama a la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros abrimos, Él viene a nosotros y cenará con nosotros, o sea, que tendrá una relación íntima con nosotros. Y dice que le daré que se siente conmigo en mi trono. No sé cómo podemos pensar estas cosas, pero son maravillosas y grandes, y es lo que el Señor desea. No solo nos quiere salvar, no solo nos quiere dar luz para librarnos del disparate de esta generación y de este mundo, sino que Él quiere llenarnos de Él mismo, de su carácter, de su amor, de su gozo, de su paz, y quiere bendecirnos. Y es algo que el mundo no puede, que los que rechazan a Dios no puede. Los que defienden todas estas teorías de que van contra Dios, de la negación de Dios, no pueden tener paz, sino que tienen que dar muchas vueltas a su cabeza porque no saben qué va a ser de ellos. Y no hay paz porque no conocen a Dios en su corazón. En cambio, el Señor nos ofrece esa paz, ese descanso, porque cuando uno se rinde al Señor, el Señor hace una obra maravillosa en el corazón, el Señor transforma los corazones, el Señor nos descarga de pesadas cargas que arrastramos, el Señor nos llena y quiere tener una relación íntima con nosotros. Y como cantábamos esta última canción antes de empezar con esta exposición, ¿qué puedo yo contarte del amor de mi amado? ¿Qué puedo yo cantarte? Mi amado es cielo y sol. Él es maravilloso. Él quiere tener una intimidad con nosotros y es maravilloso. Pues gloria a su nombre.